Cadena El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Saludamos a quienes nos escuchan de vuelta en el taco, en la 92.1. Y yo saludo también a mi colega, Álvaro Iriarte. ¿Cómo estás?
Bien, María José. ¿Y tú?
Bien, también, todo bien, sobreviviendo aquí como día miércoles.
Como día miércoles, pero una interesante pauta.
Pero es martes.
Un miércoles de sorpresa en el mundo del fútbol. Argentina en un partido no exento de controversia, pero también no exento de fútbol. A punto de ser eliminado del Mundial hasta el minuto 70 más o menos, logró dar vuelta ese partido y ahora hace instantes acaba de quedar fuera de la competencia Colombia en definición a penales con Suiza.
¿Ahora eres comentarista deportivo?
No, es que dice que soy analista internacional. Estoy viendo las implicancias geopolíticas de un resultado electoral y otro. O sea, te aseguro que al presidente Javier Milei le podría venir muy bien un triunfo de la selección.
Claro, todo tiene su repercusión. Oye, Álvaro, ¿dónde puede seguir esta conversación la gente que nos está escuchando actualmente?
Por supuesto, en la 92.1 en Santiago y en todos los diales a lo largo de Chile. Si estás en La Serena, 100.3. Si estás en el otro lado, en el otro extremo, en Concepción, 88.1. Y también, por supuesto, en Agricultura TV y las plataformas de streaming de Radio Agricultura.
1.600.000 hogares está llegando a Radio Agricultura.
Así es. Nos puedes encontrar en tus cable operadores. BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
Y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube.
Así es. Y un día como hoy, 7 de julio.
¿Qué pasó?
En 1846 las tropas de los Estados Unidos ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la conquista de California, que se traducirá finalmente en una paz negociada con una compra por el territorio de California y otros estados.
Un día como hoy, en 1881, se publica por primera vez la historia Pinocho.
Y como es italiana, es Pinocchio.
Pinocchio.
En 1898, el presidente William McKinley de los Estados Unidos firma la resolución Newlands, por la cual se anexiona Hawái como territorio, las islas en el Pacífico.
Y un día como hoy, en 1940, nace Ringo Starr, músico británico de la banda Los Beatles.
Un saludo a todos los fanáticos del rock de los 60, en el cual los Beatles tienen un rol predominante en la cultura anglo, pero también permean a los movimientos de rock latino, de una u otra manera.
¿Eres fanático?
No.
Ah, ya.
Es parte de conocimiento, simplemente, quería María José.
Muy bien.
Vamos entonces con nuestro primer invitado.
Sí, porque ya nos acompaña Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, para hablar de un encuentro que sostuvo la UDI con Evelyn Matthei para impulsar ciertas propuestas en materia laboral, una mesa de trabajo llamado Más Trabajo para Chile. Y para conversar de esto y más, nos acompaña ya Juan Antonio Coloma. Muy bienvenido, llegó la hora.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto telefónico, sobre todo ahora que estamos todos en modo mundial, justo a la hora que se acabó el partido, así que perfecto.
No, tuvimos suerte.
Estuvo perfecto tuvimos el suerte. Timing.
O sea, el timing perfecto. No sé a cuál de las dos elecciones le apostaba nuestro invitado, Juan Antonio. ¿A Colombia ya?
Yo iba por Colombia.
Estamos llorando entonces. Estamos ahí sufriendo, pero no queremos seguir sufriendo, sino que la UDI está haciendo cosas, Juan Antonio. Y queríamos conversar contigo porque efectivamente el lunes pasado, en la sede de la Unión Demócrata Independiente, armaron la mesa Más Trabajo para Chile. Un encuentro centrado. Mira, ¿correcto? ¿Nos puedes explicar un poco más?
Sí, mira, la idea de nosotros, desde la UDI, hace dos semanas atrás le entregamos al presidente Kast, en un consejo que tuvimos, un librito, un documento que después de haber recorrido Chile, es la agenda social de la UDI. Nosotros sabemos que hoy día las prioridades con las que entró el gobierno el 11 de marzo fueron seguridad en primer lugar. Hay buenas cifras o mejores cifras, no son buenas todavía, pero mejores cifras en materia de seguridad. y en materia económica, donde se está sacando adelante la reforma. Pero hay otras urgencias que muchas veces van quedando invisibilizadas. Una de esas, obviamente, es el tema laboral. Nosotros le entregamos unas propuestas al presidente, pero al mismo tiempo, sobre todo después de las alzas que han venido teniendo todo tipo de desempleo, el desempleo en general, el desempleo de la gente joven, qué decir de las mujeres jóvenes, que hoy día está llegando al 30%, nosotros decidimos hacer una mesa de trabajo que coordina la diputada Connie Juve con los exministros o con exministros de Trabajo, exministros de Hacienda. Algunos estuvieron presencial, otros van a estar en la próxima semana, que tenemos ya la segunda reunión, para ir avanzando en propuestas. Estuvo esta semana estuvo Evelyn Matthei como exministra, Camila Merino, que ella no es de la UDI, le agradecemos mucho su participación, como exministra del Trabajo también estuvo en esta reunión para poder poner énfasis, porque el gobierno está sacando adelante también una agenda en materia laboral, pero una agenda principalmente de temas legislativos.
Ya.
Nosotros creemos que esos temas legislativos deben ir acompañados con otro tipo de temas que para nosotros son fundamentales, por ejemplo, en materia de reactivación de las obras públicas, tanto las grandes obras públicas, las concesiones, como las pequeñas obras públicas que se ven, que además impactan tanto en el mundo rural, ver, por ejemplo, con el CENSE, posibilidad de avanzar en capacitación para mujeres en puestos que muchas veces no son quizás vistos como trabajo de mujeres, el uso de maquinaria para la minería, el manejo de buses. Nos parece que ahí también se puede aportar para generar más oportunidades laborales, sobre todo para las mujeres jóvenes de nuestro país.
Y Juan Antonio, ¿de qué forma la UDI va a entregar estas propuestas? ¿Cuál es como el itinerario, los pasos a seguir? ¿Se van a juntar semanalmente? ¿Cuál va a ser el paso a paso?
Nosotros durante las próximas 4 semanas vamos a tener reuniones presenciales, algunas presenciales, otras telemáticas, dependiendo de dónde estén los temas que vayamos puntuales que vayamos trabajando. Y nosotros esperamos de aquí a fin de mes o los primeros días de agosto entregarle este documento con las prioridades, no solamente las prioridades de la UDI, sino que con las propuestas de la UDI para avanzar en materia laboral.
Perfecto. Juan Antonio, si te entendimos bien, la idea es impulsar adicional a las transformaciones legislativas que ya ha ido anunciando el gobierno. En ese sentido, perdón que te interrumpa, pero ustedes, por ejemplo, tienen tres o por lo menos un militante y tres gobernadores y dos gobernadores regionales cercanos a la tienda gremialista. ¿Van a trabajar también con ellos para ver cómo desde los gobiernos regionales se puede poner en movimiento algunas medidas? ¿Cómo lo están diseñando?
A ver, la UDI tiene hoy día, hay tres gobernadores regionales, tenemos más de 50 alcaldes, y nosotros obviamente nos estamos coordinando también con el mundo municipal, con las gobernaciones regionales. Perfecto. No nos hemos juntado todavía con ellos, es parte de la reunión que viene, porque entendemos que esto, para que funcione, tiene que ser una pega de todos, desde el mundo municipal, desde las gobernaciones y obviamente desde el Ejecutivo. Y es por eso que nosotros vamos a ir teniendo estas reuniones para presentar esta propuesta a finales de mes. Y va a ser a finales de mes, porque sabemos que la urgencia laboral es gigante. Obviamente vienen probablemente ahora los meses más duros, cuando se entregan los informes de junio, julio, agosto, son los meses más duros. Después, cuando empieza a cambiar un poco la temporada agrícola, también se empiezan a sumar nuevas fuentes laborales y ahí empieza a mejorar un poquito la fuente laboral. Ahora, uno de los temas que a nosotros más nos complica es que hasta justo antes de la pandemia uno veía que el crecimiento económico iba de la mano con la creación de empleo. O sea, eran dos líneas que iban completamente pegadas. Subía un poquito el crecimiento económico y subía a la par el empleo. Y después de la pandemia, esto se empezó a desacoplar un poco. Empezamos a ver que ya cuando el país crece, crece también el empleo, pero no en idéntica magnitud. Y para eso también hay que empezar a entender los fenómenos que se están dando en materia. Correcto. En materia de inteligencia artificial, obviamente, pero también desde los costos laborales. Y aquí para nosotros hay un tema que también es fundamental, que es ver cómo muchas veces decisiones de los tribunales laborales terminan por impactar en las decisiones de creación de empleo. No sé, te voy a dar un ejemplo. Hoy día más del 85% de los juicios laborales en primera instancia lo gana el trabajador, y cuando tengan razón, bienvenido sea.
Claro,
pero
claro.
Obviamente que hay un seco. Entonces, creemos que también hay que analizar o mirar al menos este tipo de forma en la cual están actuando los tribunales, que terminan por impactar en la creación de menor fuente laboral.
Juan Antonio, y en ese sentido, ¿qué propuestas o qué evaluación han hecho sobre cómo poder reducir esos elevados costos laborales que han tenido repercusión en el mercado laboral?
Lo que pasa es que aquí hay varios temas. Nosotros estamos convencidos de que se debe avanzar en materia de flexibilidad laboral. Creemos que se tienen que explorar la forma correcta, cómo poder avanzar en cambiar la forma, por ejemplo, en la cual hoy día se utiliza el mecanismo de las indemnizaciones por año de servicio. Nosotros creemos que tiene que ser una indemnización a todo evento, porque eso también quita el estrés o la discusión al interior de las empresas de si conviene o no contratar a alguien, porque después la forma de indemnización termina impactando también fuertemente en el mercado laboral. Bueno, ¿cómo generamos las condiciones para que haya mayor capacidad de búsqueda de fuentes laborales y menor temor a contratar? Porque hoy día, con el alto nivel de judicialización que tienen hoy día muchas veces el término de un contrato laboral, esto termina por incidir obviamente en las complejidades para poder contratar a una persona.
Claro, un dolor de cabeza para los propios empleadores que tiene repercusiones directas en los mismos empleados.
Claro, lo que pasa es que muchas veces la legislación laboral va avanzando en cómo proteger al trabajador que tiene pega, pero muchas veces se olvida del trabajador que no tiene. Y aquí esto es un tema que nosotros venimos hace muchos años levantando respecto a que en algún momento todo este tipo de legislación iba a terminar por influir en la contratación. Y estamos hablando sobre todo en materia de legislación, en materia de contratación de mujeres. Cuando uno ve que hoy día las personas menores de 24 años, el 24% está desempleado, y las mujeres van llegando al 30%, uno dice esto es una bomba de tiempo, porque obviamente una persona joven, sin oportunidades laborales, ve fuertemente afectada su capacidad de emprender, de crecer, y esto empieza a impactar en el acceso a la vivienda, en el acceso a las futuras jubilaciones. Entonces esto es un tema que va sumando complejidades al momento de poder dinamizar el mercado laboral.
Estamos conversando con Juan Antonio Coloma, secretario general de la Unión Demócrata Independiente. Juan Antonio, tú nos mencionabas que esto no fue un hito, sino que es una mesa que se va a reunir semana a semana en un principio. Y ahí la pregunta que te queremos hacer es, más allá de las propuestas que saquen para Chile, algunas que podrán implementar ustedes a través de los gobernadores regionales y alcaldes que tengan, otras que podrían tener iniciativa que no sea exclusiva en materia legal del presidente, ¿qué esperan ustedes al final del proceso? ¿Obtener un documento, una batería de proyectos, propuestas adicionales a las que ya entregaron para el gobierno? ¿Cuál es el norte que se fijaron ustedes con esta mesa?
Nosotros lo que buscamos es poder entregar un documento al presidente, al ejecutivo, y también proponer en algunos casos temas legislativos, en algunos casos propuesta al ejecutivo, y en algunos casos incluso reunirnos con ciertos ministros que para nosotros tienen un rol fundamental que jugar. O sea, hoy día tenemos una necesidad de reactivar el mundo de las concesiones. Primero porque no hay mucho recurso que digamos en nuestro país, entonces necesitamos también una inversión desde el mundo privado que genere dinamismo laboral, creación de puestos de trabajo, pero también a través del Estado en avanzar en temas que hoy día están parados, la construcción o pavimentación de caminos, mejora de caminos rurales, construcción de ciclovías. Muchas veces eso ayuda a la calidad de vida de los ciudadanos, pero al mismo tiempo permite generar puestos de trabajo. Creemos que ahí hay una oportunidad, y también cómo empezamos a entender, y esto es un tema de mucho más largo alcance, que no puede ser que hoy día un alumno que está en enseñanza básica o media tenga la misma malla curricular que tenía yo. Hoy día ha cambiado mucho
Está la inteligencia artificial y tantas cosas.
Hoy día el que no se adapta queda afuera. Y ahí es donde estamos generando una brecha gigantesca, sobre todo con las personas que viven en, o que estudian en lugares más vulnerables. Entonces ahí uno dice, cuando uno habla de oportunidades, hoy día estamos perdiendo una oportunidad para que las personas jóvenes, sobre todo los que están en enseñanza básica, puedan partir al mismo tiempo con las personas que tienen más oportunidades. ¿Por qué? Porque el acceso a las tecnologías, a la inteligencia artificial, hoy día es una brecha que lamentablemente ha ido creciendo y cada día se hace más notorio.
¿Y esa brecha es generacional, Juan Antonio? ¿Qué es lo que ustedes han podido vislumbrar? ¿Cuál es el detonante que explica esa brecha?
No, no es solo generacional. O sea, es generacional, sí, pero al mismo tiempo dentro de las generaciones es de acceso a la calidad de educación y también a la forma en la cual los distintos establecimientos educacionales, colegios, plantean su educación. Mm. Si hoy día poder hacer modificaciones curriculares es de una burocracia gigantesca. Y uno dice, y mientras tanto, las tecnologías avanzan a una velocidad que muchos no somos capaces de poder comprender. Hoy día está todo a la mano. La pregunta es quién va a ser capaz de poder administrarla de mejor forma. Y eso es parte también de esta propuesta laboral. Obviamente esa mirada es de una mirada de mucho más largo plazo, pero quizá de una urgencia gigantesca para poder prepararnos para lo que viene y no quedar mirando, porque de lo contrario vamos a seguir diciendo que Chile es un país que solamente es un país exportador y no creador de otro tipo de tecnología. Bueno, hoy día, de la mano de la inteligencia artificial, es donde se está jugando principalmente este partido en el resto del mundo, y nosotros a ratos como que miramos medio desde la gradería, por decirlo.
Juan Antonio, queremos cambiarnos de tema, también un tema contingente, y tiene que ver con la evaluación que hacen ustedes de la agenda de seguridad y migración del gobierno del presidente Kast después de el ajuste de gabinete que se hizo, y cómo lo están viendo, y en segundo lugar, cómo los parlamentarios, alcaldes y gobernadores de la UDI están evaluando las cifras que hemos ido conociendo de las entidades policiales, donde se están mostrando caídas en la percepción y en la comisión de delitos que pareciera ser que tienen que ver mucho con parte de la implementación que ha hecho el ministro Arrau. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, dos comentarios. El primero, nosotros tenemos la mejor opinión del ministro Arrau. Uh-huh. Estamos muy esperanzados en la forma en la cual está llevando adelante el ministerio. Creemos que tiene la capacidad, tiene además el apoyo hoy día, no solamente de la ciudadanía, sino que en materia legislativa, para poder avanzar en sacar adelante proyectos, tiene una meta clara y sobre todo una forma de enfrentar estos temas que yo creo que nadie en Chile puede dudar del talento y la capacidad que tiene. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, hay cifras. Hay dos tipos de cifras. Uno, primero, partimos de una base que es muy mala. Nosotros recibimos a un país con un alza en materia de homicidio, en materia de crimen organizado, narcotráfico, que nunca habíamos vivido. Y, por ejemplo, en materia de delitos violentos, en materia de homicidio, de robos violentos, uno dice, han bajado un 11, un 13%. Eso es una buena noticia.
Yeah.
No es suficiente,
yeah.
Obviamente. Es una buena noticia. Ahora, hay otros temas que también son preocupantes. Hay, por ejemplo, en materia de delitos vinculados a las drogas, vemos un alza. Bueno, es ahí donde hoy día tenemos que poner el principal énfasis, y es donde nosotros creemos que tiene que estar la principal preocupación en cómo enfrentamos esta red de crimen organizado que ha ido avanzando en Chile. Entonces, siento que en materia de lucha contra la seguridad, contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, hay mejores noticias, no todavía buenas, pero vamos por un camino. Obviamente todos queremos que sea más rápido, pero sabemos que estas cosas no son de un día para otro, que tardan meses, tardan años, pero creemos que el ministro Arrau va por el camino correcto.
Juan Antonio, así como estaban haciendo propuestas en materia laboral al gobierno, ¿Qué tipo de propuestas o baterías legislativas están evaluando para combatir precisamente, a propósito de lo que hablamos, el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad?
Nosotros, antes de la cuenta pública del presidente, el 1 de junio, nos reunimos con el ministro Arau, estaba recién asumido, y le entregamos las 10 propuestas de la UDI en materia de seguridad. Muchas de ellas fueron tomadas por el presidente, coincidieron, alguna la habrá tenido lista, me imagino también, pero nosotros le entregamos una propuesta al ministro Arau respecto de cómo creemos que haya que poder avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Y dentro de eso, obviamente, nosotros le llamamos activa el modo seguro. Fue una, uh-huh, una frase que tenía 4 ejes de acción, 10 iniciativas puntuales donde le fuimos a entregar al ministro, pensado principalmente en recuperar el control territorial, en algo que es urgente, que es convertir las detenciones en sentencias. Hoy día nosotros tenemos otro problema judicial, un tema que es gravísimo, que es que cuando una persona no podemos notificarla, el juicio no puede avanzar, nunca. Uh-huh. Entonces, los toman detenidos, quedan citados, no los dejan en prisión. Estaba hablando de delitos quizás no tan graves, pero que son graves, quedan citados, no van a la citación, por lo tanto no pueden formalizarlo.
Y no se puede seguir el juicio.
No se sigue el juicio y, por lo tanto, siguen con la reprochable conducta anterior o con una hoja de detenciones que ha llevado a que todos hayamos escuchado que detienen a una persona con 15, con 30, con 50 órdenes de detención pendientes, y es precisamente porque cuando los agarran después no nos pueden notificar. Bueno, tenemos que avanzar en algún tipo de juicio en ausencia y en cómo terminar con el reclutamiento criminal de menores de edad, pensando que hoy día hay entre 45.000 y 50.000 niños, niñas y adolescentes que hoy día están fuera del sistema educacional y que son obviamente mucho más vulnerables al actuar de los grupos de crimen organizado.
Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, estamos conversando en Llegó la Hora. Otro tema vinculado con esto último que acabas de mencionar, ¿cómo han recibido desde la Unión Demócrata Independiente el fallo del Tribunal Constitucional por escuelas protegidas? Porque durante la tramitación, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, tanto los de la Comisión de Educación como los de Seguridad y la bancada, fue uno de los soportes, uno de los pilares de apoyo a la iniciativa del gobierno. ¿Qué sabor les queda con el fallo del TC?
La verdad es que cuesta entenderlo. Uno dice, ¿cuál es el motivo final del Tribunal Constitucional para poder negar, por ejemplo, la revisión de las mochilas? Uno dice, cuesta entenderlo, cuando lo que está atrás es el derecho a la seguridad, en algunos casos el derecho a la vida de las personas. La verdad es que no se entiende. Y vemos algo que ha venido siendo una tendencia y que es complejo, que el Tribunal Constitucional, al final, más o menos todos sabemos que quien tiene la presidencia, que es el voto dirimente, es el que termina fijando una postura que muchas veces tiene una lógica política. Yo sigo bien defensor del Tribunal Constitucional, lo sigo siendo, pero creo que dentro de los cambios que nosotros propusimos, mira, bien para atrás, el año 2016, por primera vez al Tribunal Constitucional es la forma en la cual se eligen y el número de miembros, esta cosa que sea una persona con voto dirimente, complica porque al final los países van tomando decisiones y cuesta entender el argumento de que ciertas personas, incluso que han tenido en el pasado o han cometido hechos delictuales, no se les puede o quitar la gratuidad o revisar una mochila. La verdad es que lo personal no lo entiendo.
Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y de seguro estaremos en contacto para tratar tantos otros temas que nos quedan pendientes en el tintero.
Felipe, muchas gracias por la conversación.
No, gracias a usted por el tiempo.
Chao.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, Álvaro, ya se siente la música característica. A ver, cántala.
No. No estoy en mi mejor momento. No estoy en mi prime, dirían los ciúticos.
Muy bien.
Pero nos vamos a la pausa y ya regresamos con el segundo bloque de Llegó la Hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Multiservice Grúas. 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso.
Sí, en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
Habemos pregunta
del día.
Iriarte, sí, pregunta del día. O sea, hemos hecho varias preguntas hasta el momento.
Es verdad.
La pregunta más importante en este momento es la gran pregunta del día. ¿Por qué? Porque contamos con la participación de nuestros auditores.
Arturo Esquella acusa al Partido Socialista de usar el Tribunal Constitucional con multas políticas por la mega reforma. Lo que están diciendo es que quieren aprovechar políticamente el Tribunal Constitucional para su provecho. Y eso creo que no corresponde. ¿Estás de acuerdo con el senador? Sí. Hay aprovechamiento 100% de los encuestados.
Ah, unánime.
Unánime.
No es primera vez que pasa, en todo caso.
No es primera vez que pasa.
Vamos a escuchar lo que tienen para decir nuestros auditores.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. No puedo menos que concordar con el presidente del Partido Republicano y senador Arturo Esquella sobre que el Partido Socialista no solo hace uso del Tribunal Constitucional en una forma espuria, sino que amenaza con hacerlo. Aquí hay dos Chiles, un Chile, el de la derecha, que quiere hacer crecer nuestro país, y una izquierda que se quiere oponer a que Chile se desarrolle política y socialmente. ¿Con qué fin? Con el fin de que sigamos pobres y sigamos debiendo ser apoyados por el Estado. Muchas gracias.
El gran problema de Chile es que estos gobiernos de la izquierda, desde Bachelet para adelante, dejaron todos los organismos públicos llenos de su gente. Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado, además de todos los jueces, los tribunales, Corte Suprema, está todo inundado de gente izquierda. Entonces, ellos lo usan para presionar y para destruir cualquier cosa que la derecha pudiera hacer por el bien de Chile.
Mira, ahí está la opinión de los auditores. ¿Se ha instrumentalizado el Tribunal Constitucional, Álvaro?
Bueno, tuvimos acá al académico, abogado y académico de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Felipe Lizama, quien nos mencionaba que...
A propósito de escuelas protegidas,
quien nos contaba que era una paradoja de esas cosas que son como de película made in Chile, ¿no? Porque...
Qué buena marca comercial.
Durante mucho tiempo, los mismos que reclamaban que el Tribunal Constitucional bloqueaba las reformas, los grandes cambios, que era una tercera cámara, no dudaron un minuto, sabiendo que tienen una mayoría circunstancial, en recurrir al Tribunal Constitucional para torpedear pasajes relevantes de la ley escuelas protegidas.
O sea, esto es oportunismo puro y duro.
O sea, yo creo que sí. O sea, yo me imagino que varios de los amigos en el mundo de la oposición de izquierdas, María José, yo tengo la impresión que si estuvieran de nuevo en el gobierno el próximo año, no dudarían un minuto en deshacerse del Tribunal Constitucional.
Así como también querían eliminar el Senado en su minuto,
por ejemplo,
en el proceso constituyente.
Ahora, ¿se imaginan si se hubiera eliminado el Senado y con las mayorías que pasó
claro,
la Ley de Reconstrucción Nacional? Pero en fin, tenemos mensaje.
Sí, dice: hay un evidente uso político del Tribunal Constitucional. La sola integración con abogados no constitucionalistas, como su presidenta, ya es un indicativo de su inclinación política, además del cuoteo para su integración. Sin embargo, es un instrumento necesario en una democracia. Eso dice Gustavo.
Es evidente que el TC se presta para operaciones políticas. Lamentable que ello suceda, porque pierden prestigio una vez más. Eso nos manda Patricio.
Oye, Álvaro, momento pedagógico. ¿Cómo es que se lleva a cabo la designación de los miembros del Tribunal Constitucional?
Los miembros del Tribunal Constitucional son designados, se integran de distintas maneras. Hay unos que los propone la Corte Suprema y otros que los propone...
No es que apenas entiende tú, entonces.
No es que apenas. Pero parte importante, el Tribunal se designa en el fondo a propuesta... pasa por el, hay unos que nombra el Senado, otros que son del presidente. Es un sistema mixto. Ahora, estimados auditores, muchas veces nosotros nos ponemos termocéfalos como país y pensamos que el sistema está absolutamente mal hecho.
De raíz.
Yo creo que el sistema no está mal hecho. Sí, el punto es otro. El punto es cuál debería ser el foco principal del control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Y ahí hay discusiones bien interesantes. O sea, fíjense ustedes que en otros países lo que nosotros conocemos como recurso de protección está en manos del Tribunal Constitucional. En Chile no está en manos del Tribunal Constitucional, está en manos de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema.
Recurso de protección es una alarma cuando los derechos fundamentales de una persona son vulnerados.
Exacto. Pero hay otras cosas que sí están adecuadamente. Por ejemplo, el control de constitucionalidad de una ley o de actos de la administración. Lo que ocurre es que efectivamente en esto es muy importante sincerarnos. Cuando tú nombras a una figura, a la Corte Suprema, al Consejo de Defensa del Estado o al Tribunal Constitucional, es importante entender y aceptar como regla del juego que todo nominado tiene una visión. No es neutro.
Claro.
No es neutro. Puede ser un estupendo profesional, pero va a ser probablemente...
No existen personas 100% técnicas. O sea, en calidad de persona hay una visión no objetiva.
Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, sin lugar a duda, esta es una discusión que sigue abierta, María José, y que probablemente, si nuestros auditores nos piden ahí al chat, podemos ir trayendo a algunos expertos constitucionales para discutir esto en profundidad, porque esto nos va a acompañar el resto del gobierno. Y lo que siga. Porque en el fondo eso es la realidad y eso es un tema.
Sí, así que aprovechando que Álvaro dio pie para eso, pueden dejarnos en los comentarios ¿Qué temas, qué especialistas, qué aristas les gustaría abordar para tratarlo de un punto de vista jurídico, pero aterrizado a la realidad de los terrícolas, como digo yo?
Exacto, o sea, en simple y en chileno.
Sí. ¿Eh? Mira, es en este momento en que pienso que quizá debía haber estudiado Derecho y no Periodismo y haberle hecho caso a mi papá.
O podrías estudiar un posgrado en Derecho para no abogados. En otros países es muy habitual tener estos cursos, que son importantes. Pero así está la situación. ¿Y qué opinan ustedes, auditores? Nos encantaría saber si les interesa que vayamos abriendo un espacio para explicar algunas instituciones. ¿Eh? Son temas de contingencia política, de contingencia nacional, a raíz del tema Escuelas Protegidas. Pero atención, podría efectivamente, como lo dijo el senador Arturo Esquella, abrirse esta misma arista de cara con la reforma de reconstrucción.
Uh-huh. Y también, aprovechando el minuto de interacción, no olvide mandarnos sus audios al más 569-5304-3903. Se lo repito por si acaso, si se le perdió el lápiz, si es que se le arrancó el celular para anotarlo, al más 569-5304-3903. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy valioso escuchar su opinión y es un espacio de conversación adicional dentro del programa para tener la voz ciudadana muy presente en Llegó la Hora.
Bien, pues, y nos vamos a pausa. Sigue en la sintonía, ya volvemos con la última patita de Llegó la Hora.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Mamá. Mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teratón Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia. Música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teratón Santiago. Está bueno el Teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España.
una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordelés Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Tercer bloque de Llegó la Hora.
El tercer tiempo.
Tercer tiempo. Interesante discusión en estos momentos. Nosotros sabemos que muchos de ustedes se conectan, queridos amigos, seguidores de Llegó la Hora, trayecto de regreso a sus casas, algunos al trabajo, y quieren escuchar lo que está pasando en la discusión política nacional.
Sí, porque ahora en el Congreso se está discutiendo la modificación a la responsabilidad penal adolescente ante conductas graves. Una discusión que se ha reactivado a propósito del asesinato del menor en San Bernardo, en esta encerrona que terminó con su vida.
Exacto, y esto es bien interesante porque fíjate que efectivamente más allá de la... Hemos tenido a otros entrevistados, más allá de la indignación que produce la muerte violenta de un joven o de un chileno inocente. Es bien interesante que, claro, muchas veces la gente se queja que solo se reacciona, pero también hay valor en la reacción. Es verdad. Hay muchas cosas donde se ha llegado tarde. Y lamento ser el que se los diga, pero se va a seguir llegando tarde. Entonces, lo importante, creo yo, es donde se logre anticipar, fantástico. Y es para aplaudir. Pero donde no, vale la pena la reacción. Y eso a veces también como sociedad nos falta.
Claro, el problema es cuando hay omisión también.
Exacto, pero es que son cosas que se cruzan. O sea, además, esto es bien interesante. O sea, yo lo podría plantear así, María José, y sé que esto va a ser poco popular quizás con muchos de nuestros auditores. Pero, por ejemplo, si yo me quejo, o tú te quejas, que no hay... ¿Por qué se han demorado tanto en modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo? Y es una legítima queja. Pues bien, es este Congreso, que es distinto al Congreso anterior, a raíz de este incidente, que tuvo la decisión y la determinación de poner en discusión este proyecto. Mm. Entonces, quizás también tendríamos que evaluar estos pequeños pasos. No digo que es justificar todas las omisiones, pero yo... necesariamente creo que es valioso reconocer esta situación. ¿Mm?
Y lo otro, Álvaro, es cómo poder anticiparnos, ya que tú lo mencionaste. ¿Cómo podemos evitar el seguir llegando tarde y no seguir lamentando muertes como la de este menor en San Bernardo? Son muchos frentes los que hay que abordar, pero ¿por dónde partir?
Esa es la gran pregunta. Yo creo que aquí no hay recetas mágicas. Creo que efectivamente hay un tema de expectativas de la población, independiente que el gobierno sea de José Antonio Kast, o hubiera sido Johannes Kaiser, o hubiera sido Evelyn Matthei, o incluso Franco Parisi. Hay un tema de expectativas. Y tenemos un problema, porque esas expectativas no son siempre alineadas con la realidad. Y tiene mucho que ver con que la sociedad chilena está cansada, hastiada, sí, yo lo reconozco, pero también estamos presa de estos aparatitos que nos acompañan. Y estos aparatitos ahí están mostrando un teléfono.
Del año a la pera, pero
no importa. Bueno. Porque estamos acostumbrados a la instantaneidad.
Sí.
Yo no sé por dónde empezar, María José, pero sí te puedo decir una cosa. Yo le diría a la gente, sospechemos cada vez que algún
político,
o ni siquiera político, cuidado, algún influencer,
también. ¿Ah?
Un TikToker, un YouTuber, nos dicen algo así como, yo no entiendo, esto es muy fácil, es cosa de modificar la letra, llena el espacio usted, del artículo, llena el espacio, de la ley, llena el espacio. En general no es así.
Sí, y nadie promete tanto como quien sabe que no es capaz de cumplir también.
También hay un tema. Entonces,
sin ninguna responsabilidad.
Claro, entonces eso es interesante. Ahora, yo sí creo, María José, que efectivamente se están dando discusiones que hace 4 años eran impensables que se dieran.
¿En qué sentido?
A nivel social, a nivel de los medios de comunicación y en materia legislativa. La modificación, o sea, la ley de escuelas protegidas. Mm. Hace 4 años era impensable.
O sea, la realidad fue la que permitió que se abriera paso a esta discusión. De otra forma, no hubiera sido posible.
No hubiera sido posible. La realidad y el cambio que significó electoral y qué sé yo, hoy día estás discutiendo la reforma de la ley de responsabilidad, la ley de responsabilidad penal adolescente en casos graves.
La misma construcción de zanjas.
La misma construcción de zanjas.
Tan ridiculizada.
Entonces, yo creo que ahí hay un tema, un aspecto valioso como sociedad, que tenemos que poner atención.
Y ahí, ¿cuál ha sido el giro que ha tenido la izquierda? Porque la izquierda también ha tenido un cambio de discurso evidente, muy profundo, en estas materias, que uno ahí entra a preguntarse si son por convicción o son porque en este preciso momento los vientos son favorables a ese tipo de iniciativa. ¿Qué Mira, tanto de convicción y de oportunismo hay en ese?
Buena pregunta. Yo tiendo a creer que esto es más bien caso a caso dentro de las izquierdas.
Diferentes facciones.
Porque, ¿qué me pasa? Y esto con todos los temas, María José. O sea, hace unas semanas entrevistamos acá al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuando estuvimos conversando respecto de la ley de reconstrucción, que tiene su postura crítica, porque es oposición, fíjate que fue extraordinariamente duro con el tema de la permisología, monumentos nacionales, el Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, si la gente que no tiene por qué saber cuál es la filiación política del senador, podría pensar que cuando habló de eso...
Que es republicano.
Claro. Entonces, cuidado. Hay gente que está dispuesto a cruzar ese...
El umbral.
Ese umbral. Pero, por ejemplo, la senadora Yasna Proboste ha sido un cuchillo para todas las materias de escuelas protegidas, reforma al SAE, en materia de educación.
Porque hay un rechazo de por sí, un rechazo a todo evento.
Claro. Entonces, esto es bien interesante. Y yo creo que eso también pasa en otros sectores de la izquierda. Ahora,
¿y pasa también en la derecha?
Yo creo que en la derecha pasa también, María José. O sea, hay temas. Lo que pasa es que en la derecha hoy día el tema va por otro lado. Yo creo que hoy día está por la convivencia. Uh-huh. ¿Ah? Seamos honestos. Nosotros entrevistamos acá a raíz de la acusación constitucional en contra del ministro Grau. Nosotros entrevistamos a uno de los diputados que, en el fondo, del Partido Nacional Libertario, que concurrió a la, ¿cómo se llama esto?, Cámara Alta, a exponer,
¿sí?
Que fue la, la diputada de la región de Los Lagos, si no me equivoco, voy a confirmarlo de inmediato,
sí.
La diputada Paulina Muñoz, perdonen los auditores, estoy un poco confundido si es de Los Lagos o Los Ríos, vamos a verificarlo de inmediato. Y ella, en el fondo, estuvo, es de la región de, perdón, representa el distrito 25, Fresia, Frutillar, Llanquihue, esa región, y ella, en el fondo, parte importante del hincapié que hacía era que había que romper con lo... La gente estaba cansada de que nadie fuera responsable, de que no se ocuparan las herramientas de fiscalización.
Y herramientas legítimas. Oye, pero para hablar de otros temas, ya se encuentra conectado con nosotros nuestro segundo invitado del día de hoy, el senador Andrés Longton, senador por la sexta circunscripción electoral, porque... Ahora, hace unos instantes, se estaba votando la reforma a la ley penal adolescente y seguro el senador nos tiene hartas cosas que comentar al respecto. Así que, senador, muy bienvenido a Llegó la Hora. Gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdonen la demora porque estamos votando además la mega reforma de reconstrucción, así que estamos ahí en la Comisión de Medio Ambiente con muchas votaciones sucesivas.
Senador, muy muy breve porque se nos acaba el tiempo y usted tiene que volver a seguir votando.
Sí.
¿Cómo está el clima por la modificación de la ley de responsabilidad penal adolescente en casos graves?
Mira, justo el momento clave, porque se va a votar ahora, ya se está votando en la sala, y en general, para que vuelva a la comisión, está en su segundo trámite, quiere decir que este es el último, ¿no? Venimos del año 2022 con este proyecto en la Cámara de Diputados, cuando yo era diputado, y ahora cuando llegué al Senado, hablé con el gobierno para que le pusiera urgencia. Uh-huh. Lo que busca principalmente el proyecto es atenuar o eliminar reglas que son muy garantistas para el momento de la aplicación de las penas a los menores de edad. Me explico. Hoy día los menores de edad tienen un tope de 5 y 10 años, uh-huh. ¿sí? De 14 a 15 o de 16 a 17. Pero resulta que los multireincidentes, los reincidentes que cometen la mayor cantidad de los delitos de menores, que se concentran en un grupo de jóvenes, generalmente les aplican bajas penas, un tope bajo, pero además tienen ciertas reglas que le hacen que se les quiten uno, dos, hasta tres grados
ya
en la aplicación de la pena. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, uno de los menores que mató a Alejandro, de 12 años en San Bernardo, tenía ya cuatro condenas previas. La última, el año 2025, uh-huh, por robo con violencia e intimidación.
Correcto.
Y cumplió 6 meses de libertad vigilada. La pregunta es, ¿por qué no estaba preso en Centro de Detención e Internación Provisoria Cerrada? Uh-huh. Es porque el sistema propende a que los menores de edad delincuentes recuperen la libertad rápidamente. Y ahí no cumples con dos elementos que son esenciales. Una pena justa, proporcional uh-huh al daño cometido. Y por otro lado, nadie se reinserta y rehabilita en la calle, ya, sobre todo por delitos graves. Entonces, esas reglas, entre otras, por ejemplo, la irreprochable conducta anterior cuando cumplen 18 años, es algo que queremos eliminar. Uh-huh. Alguien que cometió muchos delitos no puede a los 18 años limpiar sus papeles como si nada. Entonces, hay una carrera delictual atrás. Entonces, lo que busca el proyecto es básicamente eso. Más que imponer penas más duras, que también lo busca, porque subimos el tramo de 5 a 10 años y de 10 a 15, de los trámites que comenté recién, pero es establecer reglas menos permisivas para que los menores de edad cumplan un mínimo privados de libertad y fortalecer sin ninguna duda todo lo que pasa dentro de los centros de internación provisoria cerrada, porque hoy día estamos llegando a límites insospechados algunos años respecto a la cantidad de delitos cometidos por menores de edad y la violencia asociada a estos delitos.
Bien. Senador Longton, tenemos que ir cerrando, pero ¿cree usted que va a volver a comisión?
Sí, vuelve a comisión, ya. Se vota en general.
Vuelve.
El Ejecutivo va a presentar algunas indicaciones, bien, nosotros también.
Ya.
Una de ellas tiene que ver con el tema de un sistema de adultos, dependiendo de la multireincidencia, porque estamos hablando de menores que cometen muchos delitos, uh-huh, y que en definitiva tienen que tener también reglas especiales. Pero lo relevante es que ya hay un ánimo mayor. Lamentablemente, al igual que la ley Naín Retamal, tienen suceder tragedias en Chile para que cierto sector se dé cuenta que es necesario avanzar en este tipo de proyectos, que obviamente con muy pocos votos de la izquierda va a poder ser votado.
Senador Andrés Longton, muchas gracias por ponernos al día de la discusión que se está llevando a cabo
en estos momentos,
en vivo y en directo desde el Congreso. Vamos a quedar en contacto para seguir retomando este tema, porque de seguro dará mucho de qué hablar.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Bien, pues. Y interesante, le agradecemos al senador Longton por haber hecho esta conexión en un momento bien interesante. De seguro esto va a ser portada mañana en los principales medios nacionales y regionales. Nosotros nos vamos. Siguen la sintonía de Radio Agricultura. Ya llegan los tres mosqueteros.
Buenísimo, nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.